Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días y bienvenidos a este siguiente año, nuevo año, ¿no? 2012, después de esas vacaciones merecidas del equipo de Palabra y Cordillera. Alberto, que estuvo por allá por la isla Reunión, ¿no? Visitando a nuestro amigo
merecidas
de... Y Javier David, que llegó de otra isla, de Palma de Mallorca, visitando a su corresponsal también allá.
Y Giovanni, que todavía está en vacaciones.
A visitar a la corresponsal de Bogotá.
Bueno, bienvenidos, bueno. Un saludo cordialísimo a todos los oyentes del programa y de la emisora comunitaria. De nuevo, de estar con ustedes este año, acompañándolos con esos temas que nosotros modestamente consideramos de importancia informativa, de importancia de la vida, del acontecer político en este país.
Les propongo oír el audio preparado para el día de hoy.
Denuncio por falso testimonio, una investigación por falso testimonio, y a los autores que indujeron a este bandido a inventarme esta falencia de esta película contra Tiberio Villarreal Ramos. Si me llegan a condenar, me tocará acudir a los tribunales internacionales también en procura de una pronta, cumplida y eficaz administración de justicia.
Esto se sabía desde que ellos partieron para la comisión y a la fe, habían muchas pruebas, o las hay, muchas personas que podían, testigos, y las personas responsables las hay, pero nunca la fiscalía los llamó, a uno los llamó a entrevista, pero a nadie los vinculó con medidas de aseguramiento o con indagatoria, nunca lo hizo.
A pesar de que con el fallo de la corte pensamos que había una luz de esperanza, se nos iluminaba el camino para la justicia, tristemente seguimos con esta dilación de justicia, siendo que fue una masacre que cometió el Estado contra el Estado, contra empleados de la justicia.
A nosotros realmente nos salvó. Yo me tiré al piso del carro, seguramente los cuerpos de los otros compañeros cayeron encima y la llanta de atrás del repuesto del carro gris nos desvió mucho proyectil, porque la ráfaga de los fusiles fueron enormes. Eso no fue cualquier, eso parecía como un día que estuviera lloviendo granizo.
Y lo veíamos. Archivos de audio de Noticias 1, al ex senador Tiberio Villarreal Ramos y algunos familiares de las víctimas, y en el lanzamiento de un libro de la Comisión de Memoria Histórica llamado La Rochela, Memoria de un Crimen contra la Justicia, la voz de un sobreviviente de la masacre de La Rochela llamado Arturo Salgado.
Bueno, masacre, evento que tiene lugar hace 23 años, un 18 de enero, y pues por esta conmemoración pues da lugar la conversación que vamos a tener el día de hoy.
Bueno, para recordarle a algunos de nuestros oyentes que se trató del asesinato de 12 funcionarios judiciales que estaban adelantando diligencias en esta zona del Magdalena Medio, concretamente en el municipio de Simacota. Entonces, esta semana se cumplieron los 23 años de ese acontecimiento, con una serie de hechos que han transcurrido desde entonces relacionados con la búsqueda de la verdad y de la justicia, que como lo hemos venido sabiendo y viendo, pues no se ha alcanzado del todo.
Y en esa contextualización, pues es contarle de pronto a algunas de las personas que puedan confundirse al escuchar al mismo tiempo Magdalena Medio y Simacota, es que este municipio está organizado de...
Estamos hablando del Bajo Simacota.
Del Bajo Simacota, y es un poco raro porque es largo, la cabecera municipal que es como la más conocida, está casi en medio de la cordillera oriental, cerca por los lados de San Gil, como la que conocemos, pero de ahí para abajo, llegando al valle del río Magdalena, se extiende el municipio, y este sector, esta vereda de la Rochela, queda precisamente es en la Panamericana, queda mucho más cerca de Barranca Bermeja, es como yendo para Cimitarra. Entonces, desde acá, de San Vicente de Chucurí, que estamos también en el Magdalena Medio, la Rochela, el Bajo Simacota, es bastante cercano porque está colindando con el Carmen, con la parte baja de San Vicente, también con la parte baja de Cimitarra, de corregimiento de la India. Todo ese sector es aledaño al lugar de los hechos.
Alberto, tengo entendido que se adelantaron algunos eventos en el transcurso de eso. Se habían preparado, ¿no? No sé cómo están ustedes en ese tema informativo, pero sí de la conmemoración. Yo quería hacer y es el contexto mediático, y es que realmente tal vez algún oyente se estará preguntando por qué este tema el día de hoy, pues si no fue precisamente el tema más comentado por los medios, porque en este país hay cosas, entre comillas, más importantes para los medios y para el mismo Estado, como el director técnico de la selección.
Uno de los países más felices.
Bueno, también es el país más feliz del mundo, uno de los más felices. Entonces, el tema de la memoria, para empezar, no es lo suficientemente acentuado en los medios, o sea, no se tiene en cuenta de la manera que se requiere para que precisamente los ciudadanos de este país no olvidemos esta historia, que es una historia muy reciente además, y es una herida que no ha sanado.
Pero además, en ese contexto que decía Jorge, esta noticia no solo es importante por lo que significa en la historia de la violencia colombiana para Colombia, sino que además está vinculada con el departamento de Santander y con regiones y con personajes también relativamente cercanos a esta región de San Vicente de Chucurí. Por ejemplo, parte de los miembros de la fuerza pública que participaron como actores de esta masacre son o hacían parte de las divisiones del ejército, de la división del ejército de Santander, que es la segunda división. El a Villarreal Ramos, al que oíamos en el audio, a quien se le acusa de haber sido uno de los autores intelectuales de esta masacre, pues es un político de una amplia trayectoria en este departamento, y supongo que por acá también habrá hecho sus curiosidades. Entonces, personas que por una u otra razón también han estado cercanas al contexto chucureño, incluyendo también a los tristes célebres Ernesto Báez y Ramón Isaza.
En este rápido contexto, entonces, el militar, el de confrontación armada, el de el conflicto, pues tiene que ver con que esta zona también llevaba alrededor de 25 años de hegemonía de las guerrillas, del ELN y de las FARC, y después de mediados de los 80 empieza lo que después se conoció en el país como la escalada paramilitar, que sus primeros orígenes fueron bajo la denominación del MAS, de muerte a secuestradores, pues Puerto Parra, el Bajo Carmen, Santa Elena de Lopón, Bajo San Vicente, todos estos sectores eran lugar de operación de las nuevas estructuras del paramilitarismo, y ya se habían presentado en ese sector múltiples desapariciones individuales, varios desplazamientos gota a gota y también algunas desapariciones colectivas. Y parece ser que en ese contexto en el que estaba la investigación judicial.
Desde los años 80, Javier David, ya que habla usted del contexto geográfico de los lugares o de la región donde se va desarrollando todo este espiral de violencia, ya está demostrado, hay una condena al Estado, entre otras cosas, ¿no? En esos 23 años se condenó al Estado en el 2009 por la Corte Interamericana.
En el 2007.
Es una condena al Estado. Hay uno de los responsables directos o autores materiales, que es alias el negro Vladimir, que es el que ha implicado, entre otras cosas, a una serie de actores de la región, entre ellos funcionarios del Estado, generales, militares, tenientes, gente de la región, ganaderos. Todo eso está dentro de los documentos o los logros que se han hecho por entidades como la Comisión de Memoria
Histórica, de Memoria la Comisión Histórica Nacional de Reconciliación.
Hay un estudio sobre eso, que es interesante incluso de conocer, porque hay muchos detalles que los medios, por supuesto, no nos han todavía ilustrado sobre el tema.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana.
Israelitas de América Latina.
91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro.
Álvaro Gómez de Costa.
La otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Y en el fondo, este crimen que es contra la justicia, que hace parte, además, con otros crímenes que se han cometido en el país, y con esa modalidad de la masacre que aterroriza y que atemoriza y que anula cualquier reacción. Entonces, hay gente implicada, pero hasta este momento tengo entendido que solo hay un condenado, que es alias Vladimir, ¿no? Directo. Y los otros protagonistas de esta historia tan macabra, muchos de ellos están libres, nunca se les comprobó, o fueron absueltos.
O están muertos.
O algunos han muerto también, asesinados.
O de muerte natural, como algunos de los generales de la República.
Pero está claro que el Estado fue condenado.
Esa es la otra condena. La condena de Vladimir, de la que hacía referencia a ustedes, pues de la justicia interna. Las investigaciones de estas dos décadas han dado hasta ahora como resultado concreto la captura y después el juicio a este señor, pero más o menos después de 15 años de total quietud, las víctimas se hacen acompañar de una ONG, uno de estos colectivos de abogados que pues hicieron un levantamiento de información muy juiciosa y lograron llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues esa es la otra gran condena, el otro gran resultado judicial, y es que desde el resorte internacional se le hace responsable al Estado colombiano, especialmente a la fuerza pública, por este hecho violento.
Para un poco más el contexto específico, ya no en general, como bien lo había anunciado Jorge, Javier David, ese 18 de enero de 1989, una comisión de justicia, es decir, un grupo de personas que representaban al Estado colombiano en la rama judicial, estaban en esta zona de Cimacota haciendo una investigación principalmente por el caso de los 19 comerciantes o los 17 comerciantes, pero también por otras denuncias sobre acciones de las autodefensas o los paramilitares. 11 funcionarios de la CTPJ, que vendría a ser como la CTI de ahora, 2 jueces de instrucción y 2 secretarios de juzgado, de los cuales sobrevivieron 3 personas, básicamente un grupo paramilitar o de autodefensa se hizo pasar por un grupo guerrillero y los asesinaron, los masacraron y digamos que hicieron toda esa fachada para que pasara como si fuera un crimen de la guerrilla. Pues el error que cometieron, digo el error en términos de la lógica de ellos, fue que 3 personas sobrevivieron y pudieron relatar más o menos los hechos. Posteriormente Jesús Vaquero Agudelo, alias Vladimir, los corrobora y entonces se descubre que es una alianza muy extraña en términos de los personajes, pero muy natural en términos de la historia, entre el narcotráfico, el ejército de la región, estos grupos de autodefensas y algunos ganaderos o
lo particular
y del políticos.
Lo particular del hecho es que hasta entonces las masacres, digamos, se ejercían contra la población civil, concretamente contra campesinos, pero este momento y lo particular y especial del crimen es que precisamente sucede contra funcionarios del Estado que representan la rama jurisdiccional. Entonces, eso dice mucho del conflicto en que estaba y aún en parte está inmerso el país. Es cuando se empieza también a atacar sectores del Estado que pueden ser obstáculo para otros, incluso sectores del Estado y de la sociedad que están implicados en estos crímenes. Hay que decir que se vincula allí a la mafia, ¿no? Como uno de los determinantes, Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, que tenían también su sector de operaciones en el Magdalena Medio.
Y es que ya en el 89 esa mafia y esa alianza estaba ya
consolidada, digamos, consolidada. Que según lo que
el tema de hacer pasar por la guerrilla, tengo entendido que es una de las tácticas de guerra, ¿no? Que es paradójico, pero lo que se hace es tratar de hacer una especie de escena del crimen en la cual el primer autor material sea el a quien yo estoy a quien
es un crimen con múltiples propósitos, sí. Entre ellos, entonces, desacreditar a su oponente. Es muy probable que lo usen lo hayan usado todos los actores armados de este conflicto. Yo quería llamar un poco la atención y es el tema en relación con la justicia en Colombia, es decir, el crimen y todas las acciones que en Colombia se han adelantado en el marco de, e históricamente en el marco del conflicto también, hacia o cooptar la justicia o comprarla o matar el juez, o en este caso, como en este caso, eliminarlos, cuando no se prestan a los propósitos de uno u de otro grupo armado, que es lo que sucedió, ¿no?
El libro de memoria histórica de la Comisión, tal vez este es su eje central, pues ellos narran un poco la disyuntiva en la que la justicia se encontraba y dicen que pues esa situación no ha pasado, es que por un lado se le presiona para que en representación del Estado sea ágil, resuelva los casos, investigue, pero por otro lado a ese grupo, a esa fuerza armada a la que investigan, no les interesa pues de ninguna manera que se conozca una verdad distinta a la que ellos están implantando, y también sin mayores defensas ni logísticas ni de armadas, ni siquiera de la comunidad, se quejan incluso de esta gente, los saca del camino porque son básicamente una amenaza contra lo que está establecido. Y le hacen mucha fuerza a dos cosas que ustedes han nombrado, al tema de los ganaderos, como no solamente son las mafias del narcotráfico, la fuerza pública, sino la sociedad civil representada en lo que ese entonces se llamó la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio.
Fueron varios sectores de la sociedad, pero yo vuelvo otra vez al tema de la justicia, es que mire lo que ha sucedido desde entonces, desde antes también, ya en el informe de Verdad y Memoria se menciona cómo hacía apenas 4 años, había ocurrido 4 o 3 años la toma del Palacio de Justicia, donde nada más y nada menos mueren también los magistrados, la Corte Suprema, el asesinato del ministro de Justicia, que catalogados como magnicidios, pero lo que siguió ocurriendo desde entonces, y es que en este momento estamos en investigaciones sobre chuzadas o espionaje a jueces, ataques mediáticos, ataques políticos. Fíjese que algunos provenientes de otras ramas del Estado, del mismo Estado, y es que cuando la justicia se hace incómoda, incluso para ciertos sectores del Estado, pues es objeto de esos ataques y tal vez de los más peligrosos. En este momento hay una exdirectora del DAS buscada por la justicia por espiar a algunos jueces y por espiar a otros personajes en este país. Quiere decir que no es mejor hoy día la situación de la justicia frente al conflicto, o por lo menos pudiera uno concluir que no se ha avanzado mucho en términos de que esté mejor protegida o más blindada contra ese tipo de ataques que a veces provienen de sectores del mismo Estado.
Oiremos a nuestros amigos al otro lado de la cordillera.
Al otro lado de la cordillera.
Bueno, hola, muy buenos días. Bueno, noticias de esta semana en Francia. En primer lugar, como ya lo sabrán, pues noticias de orden económico y tiene que ver con la pérdida de la nota triple A que tenía. Una pérdida pues dada por la agencia Standard & Poor's, evidentemente desató cierta polémica durante lo corrido de esta semana, pero pues los efectos aún están por verse, efectos reales pues en la economía francesa. En todo caso, pues hay otras dos agencias de notación conocidas que son Fitch, Moody's, que por el momento pues no se han pronunciado o al parecer van a mantenerse en la calificación triple A pues con respecto a la economía y a la deuda francesa. Como ya lo dije, pues básicamente han sido reacciones de orden político y algunas críticas al presidente. Se le ha criticado porque el presidente había hecho mucho énfasis en el sostenimiento de la nota de la triple A y pues por el momento una de esas tres agencias calificadoras, o de las más conocidas, le quitó esa triple A a Francia. Les reitero, es Standard & Poor's. Y de otro lado, pues noticias del orden cultural. El éxito de la película El Artista, de Artist, una comedia blanco y negro y en cine mudo, pues una rememoración de las viejas épocas de dicho cine, y que su éxito pues se vio corroborado al llevarse tres premios en los Globos de Oro en los Estados Unidos, y que es un fenómeno pues en las salas de cine francés por el momento, y que les recordamos y que les recomendamos cuando llegué a Colombia ir a verla. Les informa Dani Josué Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico.
Hay que saludar a Dani Josué al otro lado del océano, en este caso, porque nos separan unas cuantas millas.
Oye, a César también y a todos los que colaboran con el programa. Y en Bogotá, ya sabe usted.
Giovanni se está encargando de eso.
Nos invita a Dani a ver una película que está haciendo mucho ruido, que se llama El Artista, y por otra parte me roba la noticia de la semana, que tiene que ver con la
sentencia de
la baja de la calificación triple a Francia por Standard & Poor's. Yo creo, lo que sucede es que tal vez podría ser calificada injusta mi apreciación, pero creo que lo corriente, el término medio de la historia de la justicia en Colombia no ha sido precisamente su acción ágil y oportuna. Es decir, hemos vivido en un estado desde que Colombia es un estado en el cual la justicia ha estado al servicio en la mayoría de los casos de la impunidad, de la lentitud, de la corrupción. Entonces hay circunstancias como las que usted señala, Jorge, en las cuales por alguna razón o por alguna coyuntura o pues ciertos mecanismos de la justicia pareciera que empezaran a funcionar. Por supuesto que eso tiene que resultarle incómodo a un grupo o inclusive a una sociedad en general que están acostumbradas a una justicia que no actúa. Entonces me parece que también esas reacciones tienen que ver con que cada vez que la justicia cumple su función, rompe con
una
tradición de impunidad, de la cual la justicia misma ha hecho parte. Es decir, hoy estamos hablando de un caso de unas víctimas de la justicia, pero eso no implica que estemos que podamos negar cómo la justicia también se ha puesto al servicio de esas
estructuras. Muchos jueces. ¿Usted no está desconociendo que la justicia, digamos, está desprotegida en términos generales o no está lo suficientemente organizada para cumplir como se debiera su función en el Estado?
Sí, pero le agrego a eso que también la justicia ha contribuido y ha participado directamente en muchas ocasiones de esta historia de
penetración de sectores de la justicia por los delitos. De hecho, yo lo decía, entonces cuando al juez no se le puede comprar, pues se le quita de por medio asesinándolo, y todo el tiempo están asesinando. El último asesinato de un juez, o por lo menos el muy sonado de la jueza de Arauca, el año anterior. Entonces las cosas no es que hayan cambiado realmente. asesinato que aún no está esclarecido.
Ellos en términos generales tienen es, a nivel de las otras ramas del Estado, un poco más de garantías, y eso dicen que no tantas en términos laborales, ¿no? Los formales tienen un régimen especial de contratación y de seguridad social y pensiones, pero eso es solamente una anécdota en medio de la crisis de la justicia que ha tenido este país. Yo también tendría, aparte de la arista de que no solamente es que a la justicia le toque muy duro, sino que ha estado involucrada en los episodios de corrupción y de violencia en este país, es que creo que en general, aunque la masacre correspondió a la eliminación de una comisión de justicia, en el contexto no era exclusivamente de la lucha de esa mafia y de ese nuevo grupo armado contra la justicia, sino en general ahí hubiese pasado una masacre si hubiesen estado personas de otros sectores que estuvieran interesados en develar la verdad y en hacer memoria y hacer verdad. Por ejemplo, una comisión de periodistas tal vez tuviera la misma suerte. De hecho, en Cimitarra,
en el 93 asesinaron a Silvia Duzán. Pero mire, Javier, lo que ocurre es que este crimen en particular, probablemente los actores o quienes, los criminales, la gente que planea un crimen de estos, quería sentar un precedente. Si eso sucede con servidores del Estado, si eso sucede con jueces, ¿qué no puede pasar con cualquier otro ciudadano, digamos, del común? Y fue lo que marca toda esa historia, no solo de hace 23 años, de antes, de los 80, todo lo que se venía dando en este país y se siguió dando, y todo en un contexto de impunidad, digamos, en un marco de impunidad, porque no se han aclarado muchos de esos crímenes catalogados como magnicidios, o bien porque la justicia está maniatada, o porque no tiene recursos, o sencillamente porque dentro del mismo Estado, al mismo Estado, hay un cierto interés en que nunca se sepa, y la misma sociedad acepta que hay cosas que sería mejor no conocer ni saber.
Dejaríamos de ser uno de los países más felices del mundo.
Entre otras cosas, porque eso implicaría casi que mirarnos al espejo y que muchos de nuestros, de las gentes prominentes en la sociedad, se va a descubrir están implicadas en una serie de hechos que el ciudadano de a pie a veces ni se imagina.
La situación es que resulta una táctica efectiva en términos de guerra, porque a hoy que estemos hablando de que hay que abordar el tema en la radio comunitaria porque no fue lo suficientemente nombrado en el país, que 23 años después no haya resultados,
claro,
reales.
Claro, lo llamativo, Javier, es que hay impunidad frente a ese caso como la hay ante tantos otros casos.
Yo les hago una pregunta antes de oír la primera pausa musical del día de hoy, es que ¿por qué esperaríamos resultados a pesar de la supuesta independencia de los poderes? ¿Pero por qué se esperaría en estricta lógica resultados del Estado, de las investigaciones del Estado, acerca de crímenes en los cuales está involucrado el Estado directamente? O sea,
digamos que sectores del Estado muy poderosos.
¿Qué lógica tendría que el Estado fuera ágil, eficaz
contra sí
y
mismo?
Eficiente contra sí mismo?
Yo creo que es primero porque...
Pero uno partiría de la base... Sí,
ante la justicia internacional, el Estado en el 2007 reconoció ser responsable.
Sí, pero eso no sucedió en el 2007.
Y la segunda es que a quienes hacen responsables derivados de esa situación son agentes del Estado. Entonces, se supondría que hay como una especie de compromiso de aceptar que el Estado falla, pero que en concreto no es el Estado etéreo que a veces
entendemos. No es una política del Estado,
sí, sino son algunos,
la impunidad o el crimen.
Bueno, sujetos. Vamos a oír la primera pausa musical, pero les cuento que eso no es lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos. Hoy vamos a oír una música bastante especial, digamos, y nada fácil de encontrar, que hace parte de un disco de tangos cuya letra escribió Julio Cortázar, que se llama Vereda o Acera de Buenos Aires. Y esta primera canción tiene por nombre Java, que es un estilo musical francés que ustedes oirán un poco en la canción, pero la canción en sí es un tango.
Quedaremos solos y será ya de noche. Nos quedaremos solos, mi almohada y mi silencio. Y estar a la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán ni mis guantes ni el peine, solamente tu olor, tu perfume olvidado, como una careta puesta boca abajo en la mesa. Celoso va de ser y quizamba, se sabe ya va, se ma triste ya va. Morderé una manzana, fumaré un cigarrillo, viendo bajar los cuernos de la noche medusa, su vasto caracol borrado en terciopelo, donde duermen tus senos quemados por la luna. Y diré, ya es de noche, y estaremos de acuerdo con muebles o ceniza, con el organillero que remonta en la esquina sus títeres de luna para los niños pobres. Se la llama de ser samba, se la llama, se más triste llama. Es justo, corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. Lará, y lará, 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 lará.
La sentencia de la corte, que es muy interesante esta sentencia, me parece de las que he leído hasta ahora es una de las más interesantes, repito, porque habla de cosas que a mí me sorprendieron. Incluso el procedimiento mismo que se dio en este caso me pareció diferente al proceder normal del Estado frente a las otras investigaciones y a las otras sentencias, empezando porque el Estado llegó a la corte allanándose a varios de los cargos que se le hacían, aceptándolos sin discutirlos, que es un, pues primero demuestra que los hechos y que
las evidencias eran muy fuertes,
eran demasiado fuertes como para controvertirlas, pero por otra parte también creo que fue una estrategia para discutir otra parte de los cargos que tenía la Corte Interamericana por petición de los demandantes, que se referían al contexto. Y esta es una de las cosas que me pareció también curiosas, porque la sentencia hace referencia no solo a lo que sucedió con esta Comisión de Justicia en Simacota, sino en la sentencia condena al Estado colombiano por, citando una condena anterior que es la de las 19 comerciantes, se lo condena por haber promovido, por haber creado un ambiente jurídico y un ambiente político favorable a la emergencia de los grupos paramilitares, y por haberlos no solo promovido políticamente, sino conformados a partir de unas leyes muy específicas de los años 70 y
72.
Luego,
acuérdense que, por ejemplo, muy cerca de La Rochera ubicaron geográficamente a la capital antisubversiva de Colombia, Puerto Boyacá.
Entonces, si bien el Estado acepta los cargos, dicen unos funcionarios aislados, y nosotros aceptamos que esos funcionarios aislados cometieron esos delitos, y nosotros aceptamos que no brindamos la suficiente protección, es decir, el cargo por omisión. Lo que no podemos aceptar es que esta corte esté hablando sobre el contexto en el que eso sucedió. Eso no lo vamos a aceptar. Es decir, y el contexto es la conformación del paramilitarismo en Colombia. Pero en la sentencia de la corte, la respuesta de la corte es que sí, que ese delito, que esas violaciones a los derechos humanos no sucedieron porque sí, o no sucedieron, en palabras de la misma Corte Interamericana, no sucedieron en el vacío, sino responden a un contexto. Y entonces me parece que también es una cosa que ha pasado muy muy de agache, porque el contenido de esa sentencia es muy importante. La discusión acerca de si el Estado fue o no partícipe en la conformación del paramilitarismo en Colombia, por lo menos desde el punto de vista de la Corte Interamericana y su sentencia, está zanjada, y la respuesta es que sí.
Pero desde luego que el Estado, quienes detentan el poder del Estado y lo dirigen, no van a aceptar nunca, y la sociedad colombiana, que esta fue una política del Estado colombiano en un determinado momento. O sea, que todo este tipo de acontecimientos, todo ese fenómeno de violencia a ese nivel, se deriva precisamente de una, digamos, estrategia planeada y concertada.
Y no solo planeada y concertada, sino explícita, como lo decía, en alguna jurisprudencia al interior de Colombia, en la cual se promovía armar a los civiles como un acto legítimo de lucha contra insurgente, pues. Pero además, la sentencia, digamos, para terminar este tema de mis apreciaciones sobre la sentencia, habla también en extenso sobre la justicia en Colombia, el tema que tocaba Jorge. Y entonces, en esa sentencia, describe a la justicia colombiana como una justicia lenta, como una justicia torpe, como una justicia en la cual dilata los procesos, entorpece los procesos y favorable a la impunidad. Luego, es una sentencia, creo yo, una de las más duras contra... Siempre que hablamos de las sentencias decimos es una de las más duras, pero me parece que esta específicamente sí es una, en realidad, de las más significativas contra el Estado colombiano.
Quienes contradicen este tipo de sentencias y este tipo de actuación de la Corte Interamericana aducen es, bueno, y los crímenes, que de alguna manera es una forma de justificar, y los crímenes cometidos por los otros actores, por las guerrillas.
No los juzga la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana no juzga estados, y la guerrilla no, pues, todavía no tiene un estado.
Pero sí se desinforma cuando se argumenta ese tipo de cosas, o cuando se pregunta de esa manera.
Porque entonces, el deber de investigar los crímenes de la guerrilla o los crímenes de cualquiera es del Estado colombiano, no de la Corte Interamericana de Derechos.
Este tipo de organismos internacionales actúan en tanto los Estados no asuman su deber de hacer justicia.
De hecho, yo creo que si una víctima de los grupos subversivos no encontrara una respuesta en la justicia colombiana, pues podría ir a la Corte Interamericana, y en ese caso la sentencia no sería porque el Estado colombiano hizo esas violaciones de derechos conjuntamente con la guerrilla, sino por un tema estrictamente de
falta de justicia.
Falta de justicia.
Claro, y no es una cosa caprichosa de la forma internacional de la justicia en América, en las Américas, que para la Corte Interamericana está ubicada en San José de Costa Rica la sede. Hay Corte Europea de Derechos Humanos, en todo el mundo están organizados tribunales que están pendientes de la violación de derechos de humanos por parte de los países que conforman esos continentes o esos territorios.
Volviendo como a los hechos concretos de ataques a funcionarios de la justicia, por no decir que la justicia misma, hay un estudio, hay informes que dicen que desde el 79 hasta el 2009 se han presentado 1400 hasta el 2009, ojo, 1487 ataques violentos contra funcionarios judiciales por distintos actores armados. Solo habla de los ataques de los ataques físicos, de los hechos violentos, ¿no? Que violentan.
Y se escogió esas tres décadas, 30 años exactos de investigación.
Pero del 2009 al 2012 que estamos hoy día, vemos que la estrategia, aunque habrá variado, aunque habrán de pronto bajado los índices violentos, ahora es de ataques de otra índole. Ahora se ha apelado mucho al desprestigio y al acusar de, con o sin razón, de politización de la justicia, de que ahora son perseguidores políticos, es decir, muchos de los funcionarios del Estado que son objeto de investigaciones se dicen ser entonces perseguidos por la justicia, perseguidos políticos, perdón.
Y en estos momentos contemporáneos del conflicto, donde hay nueva reglamentación para las víctimas, la idea también es intentar recuperar al máximo la memoria, que todas estas cosas, estas situaciones, hechos violentos, tengan una documentación seria y abundante, que no se nos olvide. Yo creo que en el caso de La Rochera, pues esa es una de las partes que falta. Pues hay que continuar que el Estado le responda ya no solo a los familiares de las víctimas, sino al resto de ciudadanía, pues qué fue lo que terminó pasando ahí. La verdad judicial, así incluso ya los autores intelectuales de este hecho no puedan pagar cárcel, que se sepa, y por ejemplo la ley de víctimas, que está ya en ejercicio, tiene un capítulo un poco difícil de agarrar, pero está escrito al menos, que es el de reparaciones colectivas, y tal vez con esta herramienta jurídica se pueda seguir avanzando en el tema.
Antes de nuestra segunda pausa musical y la noticia de la semana, el tercer factor que me faltó por nombrar, que me pareció diferente en esta sentencia, es que también uno de los argumentos de las personas a las que no les gusta la actuación de la Corte Interamericana, siempre han dicho que Colombia no pierde los casos, o que Colombia pierde los casos en la Corte no porque sea culpable, sino porque siempre ha llevado
una muy mala defensa.
Bueno, acá, como ya dije, lo primero es que el Estado fue en condición de declarar su culpabilidad, su responsabilidad sobre algunos de estos. Pero lo segundo es que en la lista de las personas que llevó el Estado de una u otra manera a participar en ese proceso es de gente de muy alto calibre. Embajadores, por supuesto, el embajador en el país en donde está la Corte Interamericana, pero otros embajadores, toda la plana mayor de Vicepresidencia de la República, que es la encargada de Derechos Humanos, Procuraduría, y como testigos, por ejemplo, cito a dos, en ese momento Luis Carlos Restrepo, que fungía como comisionado de paz, alto comisionado de paz, y Guillermo Mendoza Diago, que era vicefiscal en ese entonces, y como perito nombrado por el Estado colombiano, Eduardo Pizarro León Gómez. O sea que no, que en este caso tampoco aplica la tesis de que Colombia
una mala defensa.
Fue sin defensa.
Hay cosas que no son defendibles a la luz de la justicia y de la ética en este país y en cualquier otra parte del mundo.
Oiremos la canción que lleva por título el mismo nombre del trabajo discográfico, es decir, Veredas de Buenos Aires, grabado en París en el año 1980, letras de Julio Cortázar y Edgardo Cantón, en la voz de Juan Cedrón. Veredas de Buenos Aires.
Veredas de Buenos Aires.
vive la llamamos la vedera, y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después, ya más compadres, taconeando, dimos vuelta manzana con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas por la ventana. De mi tierra, cuánto andaré por ahí hasta que pueda volver a verla.
Y ahora la noticia de la semana.
Bien, seguimos o concluimos este programa. Yo quiero citar una noticia precisamente de orden judicial y que tiene que ver con un crimen tal vez relacionado en este gran contexto de la violencia colombiana de los últimos 30 años. Y es que esta semana fue anulado el juicio que se llevaba contra el exdirector del DAS, el general Miguel Maza Márquez, por su presunta responsabilidad en la muerte de Luis Carlos Galán. Acusaciones que además tienen que ver con esta serie de actores que fueron responsables presuntamente de esta masacre y de tantas otras, con los mafiosos Rodríguez Gacha, Pablo Escobar. Y fue anulado, no fue absuelto el general Maza, fue anulado porque no se asumió debidamente, es decir, lo tenía que asumir directamente la fiscal general. Entonces la Corte Suprema lo que hace es anular y empezar de nuevo. Y lo que pude ver en los informes es que no anula las pruebas o no se descartan esas pruebas, es decir, no se echan para atrás las pruebas que hasta ahora se habían recaudado por parte de la justicia, de manera que Miguel Maza Márquez salió libre pero no está desvinculado del proceso.
Esa precisión es importante porque ayer en esas redes sociales que hay en las páginas de los diarios y de las emisoras por internet, muchas personas afectas al régimen estaban celebrando la inocencia de Maza Márquez.
Lo que dice es que tiene que comenzar de nuevo todo el proceso, ¿no? Por el juez que le corresponde, en este caso es la fiscal, o por la fiscal que le corresponde la investigación, la fiscal general.
De pronto se va a tener que declarar impedida también en eso.
Pero no es una victoria pírrica del general, pues. Lo que
no quiere decir que las cosas se hacen mal. Quiere decir que las cosas, la justicia se hace mal.
Y los tiempos corren.
Pues ya el general es un hombre de avanzada edad y bueno, qué sé yo.
Bueno, mi noticia, la primera ya la señaló Dani Josué, y es que la firma Standard & Poor's rebajó la calificación de la deuda francesa, pero más que la noticia en sí, lo que me ha llamado la atención es la importancia que vienen asumiendo estas organizaciones que yo supongo son privadas en el contexto de políticas públicas y de horizontes y futuros de países y estados enteros. Me parece muy, muy curioso ese fenómeno, muy sintomático de lo que irá a pasar cada vez más hacia el futuro, y es que esas leyes del mercado y esos tejemanejes del consumo serán los que en últimas decidan los derroteros políticos y jurídicos de un país también.
O sea que lo que quieren decir los países europeos o los líderes europeos como Sarkozy, como en Italia, es que los responsables de la crisis son las firmas calificadoras de riesgos.
Cuando
en Italia están investigando
cuando les daban buenas,
a una de estas firmas.
Cuando les daban buenas calificaciones, entonces eran buenos investigadores.
Eso sucede en todas partes.
Sí. Y mi segunda noticia tiene que ver con alguien que era... como estas firmas Standard & Poor's han cambiado mucho la percepción sobre ella, y es que la fiscal general de la nación dio una entrevista para CNN en la cual acusó a la mayoría o a todas las personas que han cuestionado su relación con Lucio de primero ser machistas y segundo de estar apoyando o avalando la corrupción. Entonces me parece muy interesante esa respuesta de la fiscal Viviane Morales.
Bueno, hay una noticia judicial que tiene que ver incluso con el tema de la semana. Era la noticia de Giovanni, pero él me encargó en hacerla. Es que, pues,
campeonato micrófono.
Más o menos 10 años después de estos hechos de La Rochera, el paramilitarismo del Magdalena Medio logró afinar muy bien sus tentáculos políticos de acceso al poder, y logró conformar un movimiento que, según la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, le hacían el mandado a estos señores. Pues estamos hablando de Convergencia Ciudadana, y que también el mismo 18 de enero, el día que se celebraban 23 años de La Rochera, fueron condenados tres de sus principales representantes. Uno de ellos, cerquitica ahí de La Rochera, de Cimitarra, el señor Riaños. También Oscar Josué Reyes, el secretario de gobierno de Hugo Aguilar en el departamento, después congresista, trajo hace 2 años el Congreso a San Vicente de Chucurí. Y Luis Alberto Gil, el director de la orquesta política.
Que ya debe estar casi que cumpliendo todo el tiempo, ¿verdad? Le van a decir, se puede ir a hacer política a la casa.
Sí, fueron condenados los tres por estos hechos de conformación y connivencia con grupos paramilitares, más o menos entre 7 años y medio y 3,000 y tanto millones de pesos de multa.
Eso después... arman otro partido, la gente vuelve a votar por ellos si pudieran lanzarse a algo.
Y hay otra noticia política nacional que es de esas que aquí en esta mesa a veces utilizan el término del sainete, pero bueno, es el tema del Partido Verde otra vez, ¿no? Pues el último de los capítulos es que no están interesados por ser de la mesa nacional en recibir burocracia, pero que si se las ofrecen lo aceptan, pero antes de eso decidieron entrar a la mesa de unidad nacional porque era una forma para...
Pero ellos después... se salieron de la mesa, ¿no?
No, lo que hicieron fue formalizarla y decir que no estaban ahí lagarteando puestos, pero que si se los daban, pues lo iban a pensar. Y de hacia atrás, entonces, se aceptó el acompañamiento de Álvaro Uribe Vélez a la candidatura de Peñalosa, pero antes entraron a la mesa nacional, pero antes, 2 años antes de eso, estoy en retroceso, se presentaron como la alternativa política a la campaña de Juan Manuel Santos a la presidencia, pero antes se reunieron 13 alcaldes de la ciudad de Bogotá y compraron un letrero también aquí en Bucaramanga de un partido que estaba suelto, y se decidieron llamar Partido Verde, cosa que jamás han sido ideológicamente, incluso no han sido.
Parece decepcionado.
Se está ensañado contra el Partido Verde.
Es que Es que yo diría que es una payasada y qué pena con los señores payasos por esta comparación, porque yo sé que a veces hago para efectos pedagógicos ejemplos que son desproporcionados y de pronto esta es una de esas veces.
Bueno, muchas gracias por la compañía y hasta el próximo sábado. Estaremos nuevamente con Palabra y Cordillera por esta prestigiosa emisora.
Bien, para despedirnos, una última canción llamada Cruz del Sur, en la voz del Tata Cedrón.
Vos ves la Cruz del Sur y respirás el verano con su olor a duraznos y caminas de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño la Cruz del Sur, cuando la semilla se alzara en la cabeza para beber tu vino negro medianoche. Y extraño las esquinas por almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves, la mano infatigable y una oscura memoria que recuenta sus muertos. La Cruz del Sur, el mate amargo y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo lleno de perros y desgracia, langa zapada, convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que la muerte se viste en distancia para llegar de poco lenta, interminable, como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo, con sauces y caballos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta, como me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad.